Mi texto es sobre Cavalozzi, que es una persona racista italiana del siglo XX. Se empieza a tener escritos feministas en 1970. Antes tiene algún texto sobre arte. He pensado hacerlo sobre Lonchi porque no sé, me ha sugerido que este libro, de alguna manera, y muchas otras producciones de este tipo, tienen detrás una pregunta, que es por qué han encontrado tantos obstáculos las mujeres para acceder a la cultura. Me parecía que estaba un poco detrás. Por supuesto, es una pregunta que no se puede contestar fácilmente, pero que hay muchas mujeres que lo han intentado. Y entonces me parece que una de las respuestas posibles, que puede tener bastante interés, o por lo menos para mí es así, es la respuesta que da Cavalozzi. ¿Por qué las mujeres han encontrado tantos obstáculos para acceder a la cultura? Pues para ella hay una explicación muy clara, y es que hay un menosprecio estructural hacia todo lo femenino en toda la cultura occidental. Dicho así, es un poco contundente y como que te deja con pocas posibilidades de acción, pero ella sí que es de los años 70 y claro, tiene análisis muy sólidos, muy contundentes, y parece que te aplana, pero no. Ella enseguida dice que no hay suficiente capacidad como para esclavizar a la gente ni para oprimir a la gente, o sea que siempre tenemos una cierta salida, ¿no? Y nadie está tan oprimido como para no poder salir de la opresión, o sea que enseguida nos da un poco la pauta para respirar enseguida. Entonces tiene dos propuestas para salir de esta situación estructural de desprecio hacia lo femenino. Una sería una propuesta de deshacer, es decir, lo que ella llama una desculturación. Y otra, que es la que se llama la lectura del positivo, que quizá la más interesante, es su propuesta de moverse en otro plano. Moverse en otro plano. Para salir de esta situación de obstáculo que constantemente nos encontramos las mujeres, lo que hay que hacer es moverse en otro plano, tanto las mujeres como los hombres. En esta, este moverse en otro plano está en todas sus obras. Prácticamente de manera distinta, pero en todas sus obras. Pero yo me he querido, porque claro, si me pongo a hacer análisis y diferenciaciones de esto en todas sus obras, es un poco pesado. Entonces yo me he fijado en dos de sus obras. Una es la del mito de la propuesta cultural, que es un articulillo, y otro es Baitur. Está sin traducir. El mito de la propuesta cultural está traducido y Baitur está sin traducir. El mito de la propuesta cultural es un análisis en el que ella critica el papel de las mujeres en este lugar, en el lugar de avalar ese menosprecio. Y Baipur es un texto muy interesante porque es una conversación de ella con su compañero de entonces, con Pietro Consagra, que es un artista muy famoso en aquel momento. Entonces son 4 días que ella transcribe. Y que con el permiso de una disputa, de una ruptura. Al final han estado viviendo muchos años juntos y en esa disputa a 4 días se separan, deciden separarse, se separa la pareja. Luego al tiempo vuelven a reconciliarse y posiblemente por la enfermedad de ella, porque después, un poco después muere. Pero bueno, lo interesante es que aquí hay dos elementos, dos aspectos de ese moverse en otro plano. El primero, hacia las mujeres, el segundo hacia su compañero. Cómo se mueve y cómo es la crítica dirigida a esta propuesta dirigida hacia las mujeres y en Baibur, cómo es esa propuesta dirigida hacia las mujeres. Por eso me fijo un poco más en estas dos obras. Me parece muy interesante. ¿Qué significa moverse en otro plano? A cada noche lo que le caracteriza es precisamente no definir y no considerarse esclava en sus palabras. Es decir, que ella considera que sus reflexiones son en un momento determinado, en un punto determinado, con una serie de elementos característicos de ese momento. Es decir, que no va a considerar necesario que una cosa que ha dicho en un momento determinado tenga que después volver a apoyarse por parte de ella. O sea, que va a encontrar, va a decir que bueno, pues es una reflexión que abre a todo el resto y que la gente puede utilizar esas palabras suyas para reflexionar a su vez y que no tiene que tomarse su punto de partida como algo rígido e inamovible. Para ella eso no sería pensamiento. ¿Ese moverse en otro plano qué significa? A grandes rasgos, ya que no lo define, pues ya que no lo define, sobre todo para mí creo que significa no instrumentalizar. Para mí es lo que tengo más claro. Si moverse en otro plano es no instrumentalizar las relaciones, no utilizar a la gente. Y en ese no utilizar a la gente hay un elemento también muy relevante que es, a su vez, otro elemento positivo, este no instrumentalizar está en negativo, un elemento positivo que es el reconocimiento de otras mujeres. Porque si no reconocemos a otras mujeres, lo que se hace es reconocer la cultura del varón. Ese es un proceso de una parte de la desvinculación, pero en positivo, el reconocimiento de otras mujeres. Y eso que reclama a las otras mujeres. De hecho, el texto de la mito de la propuesta cultural es una crítica bastante cerrada a una mujer que, habiendo tratado un tema que ella trataba en un texto anterior y que sabía perfectamente en concreto, es Lea de Landry. Habla de Lea de Landry, que es una autora actual, que la critica porque, habiendo utilizado probablemente los textos de Lonzi, no la cita. Se pone como excepción, se pone como si fuera una mujer excepcional y se pone a sí misma como si fuera algo que no tiene detrás otras pensadoras. Ella, Carla Dursi, considera que esto es algo que hace muchísimo daño a las mujeres, muchísimo, porque, claro, si los hombres no van a valorar a la obra de las mujeres, pero si tampoco las mujeres valoran la obra de las mujeres, entonces como que no hay salida. Su propuesta es que estas mujeres acepten reconocer a otras, porque si no, la sensación que producen es de ser un error viviente. Si no son aceptadas por otras mujeres, el daño es enorme. No solamente el daño es producido por los hombres, sino que también es producido por las mujeres. Es un error viviente, se consideran errores vivientes, la sensación de no existir, la sensación de que diga lo que digan da exactamente igual, porque lo que hay es un hueco vacío, una respuesta al vacío. Bueno, para ella un feminismo de este tipo es una farsa de sí mismo, hablarse. Es una mentira. Si no reconoces el trabajo de otras mujeres, aunque sea para criticarla, aunque sea para estar en contra, es decir, no hace falta el reconocimiento para avalar, ni porque el hecho de que sean mujeres tengan que decir que son maravillosas, no es esa la idea, sino que la idea es hacerte eco de lo que dice, incluso si tienes que criticar, ¿no? Como es el caso de ella con Lea de Landry. Si hay que criticarla, hay que criticarla, no pasa nada, pero eso es el feminismo. Recoger a otras mujeres, recoger lo que han dicho, el pensamiento y las ideas de otras mujeres, porque esta es la manera de construir una cultura, aunque sea desde la crítica de ella. El caso es construir. Esta línea que ella propone de reconocimiento iría en la línea de construir una nueva cultura. Si hemos hecho una desculturación y hemos ido con la propuesta de no instrumentalizar a la gente, al resto de la gente, sino vamos a hacer una desculturación con la idea de tratar de tener relaciones de otra manera, las relaciones no instrumentales tendrán que ser auténticas y libres. ¿Qué entiende por auténticas? Esta es una complejidad. ¿Qué entiende por auténticas? Pues auténticas tiene mucho que ver con el mundo del pensamiento marxista. Auténticas es aquello que no tiene ideología, no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con el engaño, porque a veces hay que engañar para ser auténtica, lo dice en su diario. Es una cosa un poco rara, pero a veces para ser auténtica hay que engañar. O sea, auténtica significa no tener esa carga ideológica, ¿no? Que no te dejes marcar por lo que te han dicho otras personas que debes hacer o debes sentir. Y en esa línea, autenticidad y libertad se comunican muy de cerca, se comunica, tiene una comunicación muy férrea, muy conectada, muy honesta, muy clara, ¿no? Autenticidad es sobre todo libertad, ausencia de control por parte de elementos ajenos. Eso, y para eso a veces hay que mentir. ¿Con eso qué hacemos en ese moverse en otro plano? Bueno, pues tendremos relaciones no impuestas y con eso de relaciones no impuestas transformaciones duraderas. Porque lo que ella pretende que sean transformaciones duraderas. Ella quiere cambiar la sociedad, quiere una sociedad con cambios estructurales. No es un feminismo reformista, no es un pensamiento reformista, sino es estructural. Lo que quiere es cambiar las relaciones que se establecen entre mujeres y mujeres y entre mujeres y hombres. Esas relaciones, insisto, no serán instrumentales, serán con reconocimiento, serán desde un lugar auténtico y libre, y esa es la única manera de conseguir una transformación duradera, que no sea impuesto, que sea elegido, que sea libre, que sea no instrumental, que sea desear de alguna manera. Y aquí se abriría otro de sus aspectos fundamentales, que es el deseo sexual, claramente. O sea, para ella el placer sexual es algo que hay que reivindicar, algo que tienen las mujeres, y que es una manera también de libertad. Para ella la sexualidad y libertad, igual que en los años 70, están muy conectadas. Lo cual no quiere decir tener muchas relaciones sexuales, sino tenerlas de otra manera. Tenerlas porque si quieres, si no quieres tener ninguna, ninguna. Si quieres tener muchas, muchas, pero todas las que tú quieras. No las que te vendan que tengas que tener. No desde fuera, sino desde dentro. Eso es lo que propondría un poco, yo creo, hacia las mujeres. Ese moverse en otro plano hacia las mujeres. ¿Cuál sería hacia los hombres? ¿Qué es lo que le reclama a los hombres? Bueno, pues consagra a esa pareja Tsuge de tantos años. Es un autor que en aquel momento era muy conocido en Italia. Es un artista muy conocido, sí. Un escultor.
Pues lo conozco.
Sí. Pues este autor era pareja de Calavanzi. Entonces, claro, Calavanzi estaba proponiendo una desculturación. Criticaba mucho la sociedad, criticaba mucho la instrumentalización del mundo del arte. Pero mucho. No estaba, en este libro se ve claramente que no estaba por la labor de hacerle de pasante o de cobradora o de secretaria para las obras de su compañero.
Parece que es una pareja.
Sí,
¿eh?
Sí,
no era una mujer, una pareja.
No, pareja no estaba casada. No, ella tuvo un marido antes,
sí, sí.
Pero este era solo pareja. Entonces, ella le está criticando su mundo. Y él dice, es que me está criticando mi mundo. El mundo del que yo me nutro y tú te nutres, porque ella no trabaja. Claro, fijaos, aquí la pluralidad es fuerte. Entonces aquí ya no se dirige hacia mujeres, sino que se dirige a hombres. Consagra lleva mucho tiempo con Calavanzi, entonces acepta muchos de los elementos de su feminismo, acepta muchos de los aspectos que su grupo de vuelta femenil le ha hecho ver, o sea que reconoce cierto interés por el feminismo y es sensible al feminismo, pero al mismo tiempo es curioso cómo reinterpreta ese feminismo y las palabras suyas son realmente llamativas. Él dice que eso del reconocimiento que propone Calavanzi no es real, no es real. Porque nadie en el mundo de arte, sobre todo, nadie en el mundo de arte reconoce a otra persona sin llevarse algo a cambio. Fíjate que esto contrasta completamente con lo de las relaciones instrumentales. O sea, son dos mundos que contrastan. Uno es avalado por él y el otro es avalado por él. Ella pretende una transformación y él de hecho nada que le estuviera gusto aquí. Entonces, él se mueve por el interés, acepta que se mueve por el interés, acepta que ese reconocimiento no se va a dar gratis y acepta además que las mujeres son mucho menos reconocidas porque las mujeres no ocupan puestos de poder, no ocupan puestos altos, por lo tanto no es útil reconocer su trabajo. Y está bien que así sea, porque él además dice que las mujeres saben y ellas también saben que los hombres se mueven en un mundo de mentiras, en un mundo de falsedades y en un mundo en el que todo el mundo sabe que miente y que eso es un juego que ella sabe y que de alguna manera las mujeres también le gustan. Calavanzi, que tiene que escuchar esto.
Me siento como Calavanzi.
A veces la pongo un poco. Alguna me han dicho, pobre consagra.
No, pobre.
No era la idea. Sí, ya. Pues a veces me ha salido fatal. Bueno. Entonces, Lonzi, que propone otra manera de relacionarse, y que contrasta completamente con la idea y con el mundo de Pietro Consagra, aparece como la persona destructiva. Y Consagra así se lo dice, acusa a Lonchi de ser destructiva, de hacerse un araquiri social, porque, claro, así no va a llegar a ninguna parte, además así no le, a él no le ayuda, y así algo, pues en realidad, en vez de ayudarle, lo que se hace es constantemente ponerle obstáculos a él, no ayudarle, sino todo lo contrario. A eso de lo que él se nutre y ella se nutre, de lo que él vive y ella vive, está siendo criticado constantemente por Caravaggio, y eso él no lo termina de ver. Por mucho que vea la cosa positiva del feminismo, esta crítica que hace ella estructural no la ve, porque él lo ve como en un plano, en mi opinión, meramente abstracto, ideal, teórico. Y sin embargo ella lo ve desde un punto de vista vivencial, práctico, de deseo, de libertad. Entonces esos dos elementos también sigue la política de la confrontación, ¿no? Para él la vida es un mundo de especulación, mentiras y estrategias, y para ella que sea así, que sí que lo ve, es el error mayor de la sociedad y algo que hay que destruir, algo con lo que hay que acabar, porque lo que tiene que ser es que haya relaciones no instrumentales, para que las relaciones sean nuevas, duraderas, no impuestas, reales, auténticas y libres. Esa es un poco la idea de crítica de Caravaggio, de crítica a la situación de la cultura, de crítica a la situación en la que están las mujeres y propuesta de salida. Es una de las muchas propuestas que hay en el feminismo, pero a mí también, no sé, me gusta, me parece interesante. Y bueno, creo que aquí se puede contestar de alguna manera esa pregunta a través de la obra de Caravaggio.
Conocido a Consagra, solo como un escultor muy
conocido y parecía abierto a la mentalidad como sí. de izquierda, sí. Era conservador.
Sí,
y se ve la cara pública y la privada.
Sí. Baipure es una discusión realmente llamativa, ¿eh? Porque además, claro, hay todo el mundo, bueno, todo el mundo, son dos personas que dicen unas barbaridades sin guardarse nada, porque es una conversación privada. Está, ella tenía de grabar todo, estaba llamando por teléfono y grababa. Ella grababa todo.
Todo, todo.
Eso es genial.
Una de las veces dice, protesta, dice, bueno, ya está, estoy, dice, espera, donde estoy harto, dice algo así, estoy harto de lo de la
grabadora. Él lo sabía.
Sí, pero sí, grababa todo. Y esto está en la disputa desde los años 80, ella considera que es una conversación muy interesante, cosa que es, y le pide el permiso para transcribirla. Y sale en el 81, ella muere en el 82, sale poco después. Pero ahí se ve Pietro Consagra que no está de izquierdas y que realmente, claro, es que no se guarda nada.
Es progresista, que hizo
las cosas realmente.
La diferencia entre la vida privada y las obras de los hombres.
Sí, ahí está de forma muy evidente. Y es que es una obra que no se guarda nada, porque es una conversación
transcrita.
Transcrita, no dice las barbaridades que se dan así, ala.
Lo que le salía por la cabeza.
Sí, y hay cosas. Sí, dice, bueno, si quiero. Si tengo deseo y quiero que alguien me considere su padre o su sacerdote, me lo busco. Y si no, o sea, cosas que me quedan.
¿Pero esta mujer no trabajaba?
No, al principio sí, era
formación
crítica.
Crítica de arte. Pero muy buena.
Ya no trabajaba.
Al principio sí, pero después ya no. Se casó, tuvo un hijo y se separó del
mundo. Se separó y vivió después.
Sí, se separó y bueno, cuenta todo en su diario.
Bueno, la verdad, eso de no trabajar entre comillas, porque se vivió muchísimo.
Sí, pero ella le pesaba.
La asalariada, ¿no? La asalariada. Sí.
Pero hace la diferencia, ¿no?
Sí, ella le pesa. Sí. En un momento incluso le ofrecen trabajo, dice que no y le pesa. Y entonces dice eso, ¿no? Que yo trabajo mucho.
Sí, sí.
Pero le ves en sus textos que le duele la decisión. Se siente incómoda con la decisión. Pero bueno, también es una que no es esclava de sus palabras y en ese momento decide que está mucho menos sin trabajar y tira para adelante, aunque sea criticada y aunque sea puesta en cuestión.
¿Cuándo está escrito en los 70?
Sí, el primer texto es de 78, porque son textos biográficos, tiene una primera parte, son textos teóricos, que ella llama teóricos, y los otros textos son más de carácter.
Quiero decir que es una herencia política también, sí, no trabajar jamás, trabajar en esclavitud.
Sí,
eso es su caso. 68. O sea, lo de no trabajar, yo lo decía entre comillas, porque realmente es una obra solidísima, trabajó muchísimo. Sí, no, no trabaja jamás, quiere decir no ser
no se la
sé,
dependía de
Gonzalo.
Sí,
¿no?
Es eso.
Sí,
depende económicamente.
Sí, porque.
Sí, pero ¿sabes? Tú decías lo de la herencia política, pero a su vez también tiene para las mujeres una herencia política. Era una mujer en los 70 y pico que no trabajara. Ya no era una imposición de fuera, sino una elección, y que eso significaba que ella, en qué lugar se había situado, ¿no? No estaba en la avanzadilla, ¿eh? No estaba en ese lugar. Pero que también ella podría en un momento dado cuestionada y cuestionarse ella eso.
Sí, se cuestionaba a ella, pero tuvo momentos, y en el diario lo dice, bueno, pues que no sabía qué hacer, si aceptar o no aceptar, dice que no aceptar. O sea, porque al principio por lo del muchacho, es un conocido guitarrista, actual amigo. Pero es un músico muy conocido, de Italia. ¿Lena? ¿El apellido es Lena?
¿El apellido?
Lena.
¿De Italia?
Sí, de Italia.
El hijo de... ¿Mario Lena? No, Mario Lena era el padre. No sé qué Lena, ya no, pero vamos, eso es...
Quizá a mí me diga vistas.